Sesión para Valentina. A Dios me encomiendo. Nos encontrábamos todos atrapados en 1848. Con enorme angustia. Pero a último momento tuvimos una mano salvadora, Sofía. Stein le preguntó: ¿quién eres? ¿Cómo estás aquí? ¿Por qué nos ayudas? Sofía sonrió y comentó: si me escucháis, os comentaré quién soy. Desde ya, vengo de vuestro mismo año. ¿Cómo? Pregunté yo. ¿También te han mandado ese arconte semiasa? No. Pero permitidme hacer las cosas en orden, explicó Sofía. Nací hace 22 años, de nuestra época. Mi padre se llama Adalbert Altman. O sea, yo soy Sofía Altman. A mi madre no la llegué a conocer. Emma Kraus. Según mi padre, era una mujer hermosa. Y se enamoró como nunca le había pasado en sus siglos de vida, milenios de vida. Stein la interrumpió de manera cortés y le dijo: ¿cómo siglos? Mi padre, Adalbert, fue el primer arconte creado con mitosis suprafísica, algo que algunos conocéis y otros no, luego os explicaré con tiempo. Gadriel es un hombre como arconte, y al igual que los demás arcontes, y también los demonios, se puede corporizar. Y así fue que conoció a mi madre. Pero le dijo la verdad: no puedes quedar embarazada, porque mi energía, al quedar tú embarazada, y la energía de la criatura que llevarás adentro, hará que mueras en el parto. Conozco la historia de... Y los miró, de Peter y Dominic. Hijos de Ezequiel. Ezequiel fue el segundo arconte. Prácticamente sería hermano suprafísico de mi padre, Gadriel. Mi madre, la que me tuvo. Me enteré por mi padre que, no encarnada, era una entidad angélica, igual que las madres de Peter y de Dominic, igual que la de Stein. Pero mi padre contrató una niñera que obviamente sabía por su parte suprafísica que también era una entidad angélica encarnada. Se llamaba Helene, con H al comienzo, Helene. Estudié, me eduqué. Mi padre no me dijo de entrada los dones que yo tenía, pero sí me hizo fortalecer mi cuerpo y entrenar mi mente. Yo estaba entusiasmada en ir a la escuela. Luego, terminada, entrar a la secundaria y luego a la facultad. Recuerdo las palabras de mi padre, Adalbert, el arconte, Gadriel, mi querida niña, la escuela, el colegio al que vayas y la facultad te van a instruir, lo cual es bueno. Es bueno tener conocimiento. La educación te la dará la niñera, quien va a estar contigo. Ella encarnó en la misión de poder ayudar al planeta. ¿Qué mejor que ser niñera de la hija de un arconte y enseñarle el bien . Estudié muchas materias, aprendí muchas cosas. Todavía no he terminado la facultad, a pesar de que rendí todas las materias cada año. Pero el hecho de estudiar tres materias distintas hicieron que alargara mi periodo de estudios. Y a su vez, iba dos veces por semana al gimnasio y a la vez participaba en los deportes de la escuela secundaria, tratando, por supuesto, de no ganar para no destacarme. Hasta el momento no he salido con ningún chico. Me ocupaba más de mi crecimiento físico, mental y espiritual. Y lo logré. A diferencia vuestra, Mi padre cada tanto se corporizaba para ver cómo estaba. Cuando era chica no me sorprendía. Ya cuando fui adolescente, con una queja risueña, le decía: padre, tú no envejeces. Te veo con barba, con cabello prolijo. Y mírame. Ya no tengo 6 años, tengo 16. Le dije aquella vez. Sonrió y me preguntó cómo estaba. Y nos seguimos viendo periódicamente, hasta que pasó el episodio de Semiasa. Fue justo el momento. Nos miró a nosotros, a mí, a Lucy y a los chicos, no a Stein. Recuerdo que Ezequiel o se iba a transfundir de su propia sangre para que seáis inmunes también a los demonios, que son los únicos que pueden lastimarnos. De ahí las heridas que tuvieron cuando llegaron, con la malicia de que para que nadie los pueda sanar, abrió un vórtice y los mandó a esta época. Admiro a Stein, que se lanzó al vórtex, desobedeciendo las órdenes de su padre, decepcionado porque su hijo no le salió perverso como él quería. Stein le sonrió. Dicen que está en nuestra naturaleza, pero mi naturaleza es de un espíritu de luz. No importa que me haya engendrado mi padre corporizado. En mí trascendió la bondad de mi madre biológica, que era una entidad angélica. Esa fue la explicación de Stein. Luego le pregunté: pero tú, Sofía, ¿cómo has llegado aquí? Estaba viniendo para el centro y vi la escena. Mentalmente convoqué a mi padre. Mi padre se corporizó únicamente para mí. No sabía, comenté, que se podía hacer eso. Todos los arcontes pueden hacerlo. O por lo menos, mi padre lo hace, explicó Sofía. Le comenté. Me dijo: espera. Fueron a 1848. ¿Puedes hacerme un favor? Dime, hija, sabes que soy experta en historia. Sí, mi amor. Envíame pero 2 meses antes. ¿Al mismo lugar? Sí. ¿Sabes dónde es? Supongo que aquí. No. Es en lo que es la actual Hungría, en su capital, Budapest. Pero en aquella época estaban divididas por el Danubio. Todo empezó en Pest, pero la revolución se trasladó a Buda. Quería liberarse del yugo del emperador austríaco, que, como vio que la revolución húngara era imposible de contener, le pidió ayuda al zar ruso. Cuando llegué, estaba vestida con ropas de la época, muy elegante. Y había un enorme mandatario que sería el que mandaba en todo Buda. Y de alguna manera entré al castillo, le dije que era enviada del zar, todos me vieron con una confianza tremenda con el mandatario, que era uno de los más leales al emperador austríaco. A veces dicen que cuando uno cambia el tiempo, se forma una paradoja. Pero en la historia, este mandatario no figura. Y a veces, por el bien de muchos, hay que hacer un poco de daño. ¿Lo has matado? No, me respondió Sofía, pero le puse una pócima donde parte de su cerebro, parte de su mente, sufrió muchos olvidos. Se adormeció por muy poco tiempo. Y cuando despertó, me vio con los ojos llenos de lágrimas. ¿Quién eres? ¿No te acuerdas de mí? Soy tu hija. Abrió los ojos. Sí, me había olvidado que tenía una hija, pero no me recuerda haber estado casado. No, no has estado casado. Por vergüenza, te has enamorado de una cortesana que me tuvo y tú me has cuidado con el mayor esmero. Por circunstancias del destino, me dio a conocer ante todos como su hija, y al poco tiempo, yo no tuve nada que ver en ello, falleció. Y quedé como la agregada cultural. Por eso mandaba en Buda. Además, es cierto. Viajé hasta Pest, donde los eventos comenzaron en el café Pilbax, donde Petofi recitó un poema nacionalista con una lista de 12 puntos. ¿Qué decían los 12 puntos? Pregunté. Bueno, un gobierno húngaro independiente, libertad de prensa, abolición de la censura, igualdad civil, abolición de la servidumbre. Pero la revolución no triunfó. Pero eso es en el futuro de esta conversación. Hablamos con mi padre, que es atemporal, como todos los arcontes. Démonos la mano. Cerrad los ojos y permitidme, por favor, elevar mi pensamiento. Sentí como una especie de vértigo y al rato, cuando abrí los ojos, estábamos todos sentados en el césped, en un bosque. ¿Dónde estamos? Pregunté. Sofía me dijo, en casa, supuestamente. En un universo alterno de lo que es casa, que es de donde estábamos todos. Eso os explicaré el porqué. Luego. ¿Y cuándo? En nuestra época actual. ¿Y qué pasó con la revolución? El emperador, con ayuda del zar ruso, ejecutaron infinidad de manifestantes y acabaron con toda la turba molesta para ellos. Pero hoy, Hungría es independiente. Correcto, Valentina. Pero eso fue mucho tiempo después. Medio siglo después. Más de medio siglo. Cuando ya comenzaba la Primera Guerra Mundial. Tiempo antes lo que desapareció fue el Imperio Austrohúngaro. Austria salió indemne prácticamente. Pero Hungría. Hungría no. La parte sur de Hungría fue tomada por Rumania. Toda la parte que se llamaba Nájvaro pasó a llamarse Oradea Mare, y 1 millón de húngaros quedaron, entre comillas, varados allí. Rumania no los persiguió, les dio la opción de hacerse ciudadanos rumanos o bien exiliarlos. La mayoría eligió quedarse. Había trabajo, había beneficios, pero eso es otra historia. Pregunté, ¿y ahora qué haremos? Sofía lo miró a Stein. Si tú estás de acuerdo, nos encargaremos de tu padre. Stein preguntó, ¿cómo? Un arconte es invencible. No se lo puede matar. Como tampoco se puede matar a un demonio. Primero, es importante que cada uno vaya a su vivienda. Os daré mi dirección. Y nos encontraremos en el bar que está a dos calles. Esa cafetería enorme que está a dos calles de la facultad, que todos la conocéis. Tipo 18 horas. Mirad el cielo. El sol está en lo alto. Estamos a mediodía. Podemos higienizarnos, cambiar de ropa, y nos encontramos a las 6 y planificaremos todo. Peter preguntó, como comentó Valentina, ¿cómo nos deshacemos de Semyaza? Lo miró a Stein. Stein dijo que sí, estoy de acuerdo. Si pensáis que tengo algún tipo de amor por mi padre, os aseguro que no. De pequeño me enseñó a odiar. Y lo hice. Lo odié a él. Hoy no lo odio. Mi alma no me da para odiar. Hoy me es absolutamente indiferente. Es más, le tengo compasión. Peter dijo, no. No. Tienes que aprender algo que quizá tu amoroso padre, Adalbert, no te lo dijo. Stein lo miró a Peter. ¿Qué es? Tener compasión a veces por alguien que es lo más perverso. Es bondad. ¿Y qué está de mal en ello? Pregunta Stein. Nuestro mismo Dios, el creador de todo, es más justo que bueno. Entonces, debemos ser justos. Hagamos de cuenta que somos jueces. Correcto, dijo Stein. Entonces, supón que hay que juzgar un joven que por ponerse reactivo le quería robar a una anciana. La empujó y la pobre mujer cayó de cabeza y falleció. Un juez bueno va a decir, es un homicidio accidental. Démosle 6 meses nada más. Pregunté, ¿de alguna manera sí fue accidental o no? No, respondió Peter, porque el hecho de primero haberle querido robar, de ahí se desencadenó la escena de empujarla y la anciana cayó. Entonces no fue accidental. Y el juez, si es bueno, le da 6 meses. Este chico delincuente sale. ¿Y qué pasa si a los 10 días mata otra persona para robarle? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del chico o del juez? Comenté, del juez, obviamente. Perfecto. Volviendo a ti, Stein. Tener compasión es ser demasiado bueno con el mal. No es tu caso. Pero a veces ser compasivo con el mal te puede hacer cómplice del mal. No, 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 negó Stein. Para mí es indiferente lo que hagáis. No, no te separes de la expresión. No digas de lo que hagáis, de lo que hagamos, o tú no intervendrás. Por supuesto que sí, dijo Stein. Lo juro por mi vida. Peter respondió, no precisas jurar. No entre nosotros. Nuestra palabra vale más que nuestra vida. Muy bien, comentó Sofía. Eres sabio, Peter. He aprendido, al igual que todos los que estamos aquí reunidos. ¿Ya memoricé tu dirección? De todas maneras, nos juntamos en la cafetería grande, a 2 calles de la Facu. Así lo haremos.